En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. La Conferencia Episcopal Española, a través de la Subcomisión de Familia y Vida, ha publicado una nota ante las iniciativas legislativas sobre la eutanasia y el suicidio asistido. En ella se refieren al mandamiento de no matarás como algo que indica el límite que nunca debe ser transgredido y conduce a una actitud positiva de respeto absoluto por la vida. Algunos presentan la eutanasia y el suicidio asistido como respuesta aceptable al problema del dolor y del sufrimiento. Es verdad que debemos hacer todo lo posible para superar el sufrimiento, ya lo decía el Papa Benedicto XVI, pero extirparlo del mundo por completo no está en nuestras manos. La Iglesia, insisten los obispos, siempre ha considerado la eutanasia como un mal moral y un atentado a la dignidad de la persona. La proposición de ley defiende una absolutización del principio de autonomía y de la pura subjetividad como criterios fundamentales de la decisión. A este respecto es necesario señalar que nadie es dueño absoluto de la vida. No existe un derecho a disponer arbitrariamente de la propia vida. Recordando el juramento hipocrático, afirman que la eutanasia es ajena al ejercicio de la medicina y a las profesiones sanitarias que siempre se rigen por el axioma de curar, al menos aliviar, y siempre acompañar y consolar. Por otra parte, el Código de Ética y Deontología Médica de la Organización Médica Colegial afirma que el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste. La medicina paliativa reviste una gran importancia en el ámbito cultural, esforzándose por combatir todo lo que hace la muerte más angustiosa y llena de sufrimiento. La eutanasia y el suicidio asistido, afirman los obispos, conciernen al conjunto de la sociedad y sus instituciones. En la proposición de ley, el ser humano aparece como aislado de la sociedad, que tiene una libertad absoluta en referencia a los otros. Terminan los obispos denunciando que es llamativo que se quiera proponer una ley de eutanasia cuando no se ha legislado a nivel estatal sobre la instauración de los cuidados paliativos, así como la necesaria formación reglada de esta disciplina de altísimo valor científico y ético en el ámbito universitario y sanitario.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
Bueno, como bien sabes, hoy es el Día de África, que pretende recordar las grandezas de un continente absolutamente maravilloso, el continente más joven de la Tierra y también el más codiciado por unos y por otros. Y por eso está como está. Buena parte de los dramas de todo tipo que estamos viviendo en nuestra planeta tienen lugar en África. Con Ruanda como escenario, protagonista de un genocidio que sacudió al mundo hace 25 años y que seguramente todos recordamos, un periodista de Canal Sur Televisión, Salvador Gutiérrez Galván, ha rodado una película documental excepcional, Redentores de Cautivos, y habla de los mercedarios, una orden que también, creo yo, conoce todo el mundo. Lombalde cumple 800 años justamente ahora y que fue fundada por San Pedro Nolasco. Ese aniversario ha dado pie a esta película, pero nosotros lo que queremos es saber más detalles y para eso tenemos a su autor, Salvador Gutiérrez Galván. Buenas tardes, Salvador.
Hola, buenas tardes, un saludo.
Un saludo muy, 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 muy en la lejanía, pero muy africano, ¿eh?
Muy cordial.
Ahí.
Igualmente.
Bueno, casi es obligado a preguntar cómo se relaciona usted con los mercedarios y por qué, entre las diversas misiones que en África tienen ellos, eligen precisamente Ruanda.
Muy bien. Pues digamos que somos un reducido grupo de amigos que nos sentimos muy cercanos a la Orden de la Merced, de aquí de Jerez de la Frontera. Y bueno, pues por el azar, como somos muy cercanos a Fray Juan Carlos Mancebo, uno de ellos, de los protagonistas de esta película, un día nos llegó una cinta VHS. Sabíamos que Fray Juan Carlos había estado en Ruanda, en Burundi, en Camerún, y nos dijo, mirad lo que tengo aquí. Cuando estuvimos allí más de 20 años, pues algunas cosas las grabamos nosotros con las cámaras que tenían ellos entonces. Tenían la intención de registrar simplemente algunos acontecimientos de toda aquella masacre, pues para tenerlo de recuerdo y en algún momento, si fuera justo denunciarlo, pues tenerlo ellos registrado. Ajá. Nosotros lo vimos y desde luego pensamos que tantísimas cosas buenas que hace la Iglesia, en este caso los misioneros, ya no solo los de la Orden de la Merced, sino aquellos 160 misioneros que en 1994, ¿verdad?, recibieron el Premio Príncipe de Asturias. Pues tantísimas cosas buenas que la Iglesia hace y que nosotros pensábamos que no pueden pasar al olvido. Así que tratamos de seleccionar a estos 10, buscarlos por toda España, reunirlos, y en una película, yo creo, muy emocionante, muy emotiva, tratar de contar todas sus experiencias con imágenes inéditas que ellos nos han dado, y sobre todo una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Y es este amor fraterno que nos tenemos entre todos, ver cómo estos sacerdotes, que muchos pasan ya la barrera de los 70 y de los 80 algunos, pues ahora echan la mirada atrás para este reencuentro entre ellos y para este trabajo que yo creo que es digno de admiración y que jamás tiene que pasar al olvido lo que los misioneros hacen en países tan denostados como Burundi, Ruanda, Camerún, en fin, y es un pequeño homenaje a ellos.
Hombre, no cabe duda de que las buenas noticias no son noticias, y que el trabajo de los misioneros, ellos que además son tan poco dados a idear el trabajo que hacen, pues se van como perdiendo, pero ahí están, y los hemos visto. No es casualidad que vayan a estrenar la película en este octavo centenario, digamos que es el motivo por el cual han hecho la película, ¿no?
Bueno, sí, llevas toda la razón. Quizás lo más complicado de todo esto fue convencerles, porque ya sabemos pues que los misioneros, los sacerdotes, pues mira, estas cosas se las pide Dios, lo hacen y ya está. Pero uno se emociona, ¿no? Yo, si te soy muy sincero, tanto José Antonio Capote, que es mi compañero director, como pues que te habla cuando nos llegó esta cinta VHS, yo te tengo que decir sinceramente y francamente que a mí se me saltaron las lágrimas.
No creo.
Porque conocía a Fray Juan Carlos de hacía muchos años y me dio mucha pena ver todo lo que sufrió, todo lo que padecieron allí, porque aunque siempre tienen una sonrisa como tarjeta de presentación, pues hombre, eso marca, ¿verdad? Y fue complicado convencerles, porque, pero bueno, pero esto no hay... Y fui yo quien dije, ahora la Iglesia tiene que contar todas estas cosas. Creo que es muy importante en la sociedad que nos ha tocado vivir que no siempre se cuenten noticias malas de lo que hacen los sacerdotes, que muchas veces parece que eso es lo que importa, sino que, que hay muchos misioneros sacerdotes religiosos que se desviven por las personas. Y yo creo que hay que contarle una película.
Sin lugar a dudas. ¿Han tenido oportunidad de ir a Ruanda, José Antonio y usted?
No hemos tenido oportunidad por una sencilla razón, porque contamos con muy poco dinero para esta película.
Hombre, eso es nuevo, eso es nuevo.
Y el material que ellos nos han dado es buenísimo, la verdad. Claro. Entonces, sí hemos conseguido tener también como protagonista a un chico, Elí Muchangasti, que fue rescatado por el padre Juan Carlos. Entonces, junto con el material inédito, este chico que colabora en la película con una carta que escribió cuando tenía 11 años y el reencuentro de ellos después de 25 años, que también ha sido muy emocionante, pues hemos completado una película documental. De verdad, queda feo decirlo, pero es muy bonita y muy emotiva.
Bueno, yo puedo decir que la película se va a estrenar en septiembre, Redentores de Cautivos, y que, por supuesto, no va a estar en los circuitos habituales, ¿no? O sea, que se va a estrenar de otra manera. Eso es importante, pero de eso hablaremos en cuanto empiece a rodar por las diversas ciudades españolas. No cabe duda de que es importante recordar, porque la historia está ahí y hay que recordarla, las miles de personas que murieron y los miles de refugiados que encontraron en los misioneros, los protectores de una barbarie de la que ya casi nos hemos olvidado. Pero de lo que sí que seguro que nos hemos olvidado es de lo de redimir cautivos. Eso le debe sonar a la gente a... Pero bueno, ¿dónde hay cautivos que redimir?
Claro, y los tenemos, ¿verdad? Hoy en día los tenemos también. Hay mucho trabajo que hacer. Ellos son conscientes cuando abandonaron estos países que, bueno, pues ahora en su destino aquí en España todavía quedan muchas cosas por hacer, ¿verdad? Y muchos de nosotros somos también cautivos de muchas cosas.
Lo importante también es que se sepa, como usted ha dicho, el trabajo tremendo que todas estas personas, de la forma más anónima y llevadas por su fe, por su entrega, ¿no?, están haciendo en un montón de países que, gracias a ellos, pueden, como el protagonista de la película, pueden salir, formarse y muchos regresar, otros no, ¿verdad? Regresar, claro, a sus países para convertirse en el nuevo empuje de esos países.
Claro, y después esta película tiene un trasfondo quizás también humano y muy bonito, y es que muchas veces hablamos de los sacerdotes, de la labor que hacen en las misiones, pero pocas veces se habla de la relación de ellos allí, bueno, como personas que tienen su entorno familiar y que tenían que ponerse en contacto con sus familias cuando no había teléfono móvil ni nada de esto, y tenían que explicarle, tenemos que ponernos en el pellejo de una madre que no sabe dónde está su hijo, que se produce una guerra, que no puede comunicarse con ellos. A muchos de ellos, de los protagonistas de esta película, les dieron por desaparecidos. Y contamos cómo es ese regreso, cómo, gracias a la hemeroteca, a los periódicos y a los vídeos que ellos tienen, cómo fue ese regreso de ellos, cómo era la relación con sus familias, cómo podían escribir solo una simple carta una vez al mes y no sabía si iba a llegar a España. Es decir, que ese trasfondo humano de su familia, de su congregación, también se ve reflejado en este documental.
Claro, o sea, que es una película que en realidad es algo, un valor tan histórico como humano.
Esa ha sido nuestra intención, desde luego. Y después, hablando con ellos, lo que hemos pretendido también, tú hablabas un poquito de la promoción de la película, vamos a hacer una cosa un poquito particular. Vamos con nuestra película por auditorios y teatros de toda España, sin cobrar entrada, pero cobrando unos donativos, es decir, quien quiera puede dar unos donativos para la orden, que el trabajo que la Orden de la Merced tiene en las cárceles de San Melimá, en el sur de Camerún, con ayuda a muchísimas personas y familiares de presos.
Salvador Gutiérrez Galván, bueno, ya le paso, saludamos a José Antonio Capote, que ha sido la persona que con usted han hecho todo ese montaje maravilloso. Estoy segura de ello. Lo poco que he visto es, te ponen los pelos como escarpias, sobre todo si has tenido la oportunidad de viajar por diversos países africanos, como ha sido mi caso, porque es que es como trasladarte allí, y África es un veneno que se lleva en la sangre. Estaremos pendientes. Recuerden ustedes este título, Redentores de Cautivos. Enhorabuena, Salvador. Y seguimos pendientes nosotros también. Gracias.
Muy bien, han sido muy amables. Gracias.
Pues gracias a Salvador Gutiérrez y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Asier tiene 35 años y mide casi 2 metros. Se acaba de convertir en el primer jugador con esclerosis múltiple que debuta en la Liga ACB de baloncesto.
Su lema vital es: no dejes que pase la tormenta. Aprende a bailar bajo la lluvia.
Siempre he dicho que los jugadores tienen una presión de la leche. Claro, si tienen un dolor de espalda, un esguince, no van a decir: oye, yo no entreno hoy, que me duele el tobillo. Entonces, claro, yo creo que les pongo un poquito en presión.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Porque lo revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, lubina nacional, piezas de 400 a 800 gramos, 8,95 euros el kilo.
Y pechuga de pollo en formato ahorro por solo 4,95 euros el kilo.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Oye, ¿qué le ha pasado a Ana? Ha cogido el bolso y ha salido corriendo.
Acaban de entrar a robar en su casa.
¿En serio? ¿Y cómo ha sido?
No sabe nada. Le ha llamado a la policía diciéndole que estaban en su casa y que fuera corriendo para allá, que le habían entrado a robar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano? hasta la playita y más allá. Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, América, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 3 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasado mañana, domingo de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra el día Pro Orantibus, con el lema «Solo quiero que le miréis a Él». Es una fuerte invitación de Santa Teresa de Jesús a todos nosotros en el primer año jubilar teresiano concedido por el Santo Padre a la Iglesia española y en particular a la diócesis abulense. Los obispos quieren manifestar en esta jornada el agradecimiento y a la vez el apoyo paternal a los innumerables hombres y mujeres que, esparcidos por la geografía española, mantienen vivo el ideal religioso de la vida contemplativa. Y como vamos a hablar de la vida contemplativa, nadie mejor que el padre Juan Manuel Apesteguía, abad del monasterio benedictino de Leire. Buenas tardes, padre Juan Manuel.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Empecemos por el lema: «Solo quiero que le miréis a Él». Es una frase de Santa Teresa que invita a peregrinar al interior y a descubrir la presencia del amor divino, ¿verdad?
Efectivamente. Nos centra en lo más esencial de lo que es ser cristiano, Jesucristo, enamorado y seguidor de Jesucristo, y en lo más esencial de la vida religiosa, una manera de vivir ese seguimiento a Cristo.
Uno de los rasgos esenciales de la vida consagrada, decía Juan Pablo II, es contemplar el rostro radiante de Cristo. Hay una multiplicidad de presencias que es preciso descubrir de manera siempre nueva, ¿verdad?
Efectivamente. Y eso se pone de manifiesto, pues, de una manera especial, yo creo, en la vida consagrada, donde pues los distintos religiosos pues atienden a ese Cristo presente en los pobres, en el necesitado, en el niño que ha de ser educado, y también contemplativos, más centrados a sentarnos a sus pies, a escucharle y también a presentar en nombre de toda la humanidad pues nuestras oraciones de acción de gracias y de súplica y de alabanza.
Padre Juan Manuel, vivimos en un mundo que, bueno, pues parece, da la impresión de que ignora la presencia de Dios en nuestras vidas. Los contemplativos están llamados a descubrir los signos de esa presencia de Dios en la vida cotidiana.
Pues hombre, pienso que es verdad descubrir esa presencia de Dios en nuestro propio corazón, en como nos dicen los obispos en esta bella presentación, bellísima presentación. Aquí en casa la leeremos esta tarde en la sala capitular para darle más importancia, más como acto de escuchar a nuestros pastores, un documento cortito pero bellísimo que nos insisten en esa primera presencia de Dios en nuestro corazón, presencia de Dios en las Escrituras, en los sacramentos, en los hermanos, en el acontecer de la vida, y un contemplativo, todos los cristianos, un contemplativo de modo especial, tiene que ser experto, puede tener un buen olfato para descubrir enseguida ese olor a Cristo en lo que acontece en la vida de los hermanos.
Siempre se ha dicho que todo hombre busca a Dios, como que forma parte del aspecto religioso del ser humano. Pero hoy día, no sé, da la impresión de que el hombre ha dado la espalda a Dios, que no le interesa nada de todo lo que hay una indiferencia absoluta. ¿Es así?
Pues es verdad que hoy en día estamos mucho más solicitados por otras búsquedas menores, tal vez más inminentes, más apremiantes, en el sentido de que llaman con más fuerza a nuestra puerta exterior. Pero sigue siendo, yo creo, una gran verdad esas palabras de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. En el fondo, consciente o inconscientemente, las personas buscan a Dios. A mí me llama la atención, nuestro monasterio tiene como una doble dimensión. Por una parte, pues es muy retirado, Pero por otra parte, a ser un monumento muy visitado, pues también tenemos muchos fieles y turistas que, llegado el verano, diariamente asisten, sobre todo a vísperas.
Ya, ya.
Y me llama la atención, pues muchas personas que ni pensaban igual a participar en un acto de comunidad, pues están a media hora escuchando, en silencio. Al final, eso indica, creo que indica claramente, cómo en el corazón humano esa liturgia algo ha despertado, algo que llevaban dentro, ¿no?
Sí, que algo les llega, claro, naturalmente. Y como decía usted, que de forma consciente o inconsciente, están buscando a Dios. Y el contemplativo, precisamente en vivencias de ese estilo, de la gente, como decía usted, que pueden ir simplemente como turistas, pero que se quedan al rezo de vísperas y lo hacen con, pues no sé, con verdadera devoción, están escuchando. ¿Eso quiere decir que el contemplativo puede ser para el mundo, y tiene que ser para el mundo, un instrumento del amor divino?
Pues sin duda que sí, un signo, ¿verdad? Un signo humilde, porque podríamos decir también, pues poco parafraseando otras palabras de San Agustín, que con todos los hombres somos buscadores de Dios, ¿verdad? Pero para ellos tenemos que ser además un signo de pobreza, pero visitada por Dios. Y también, sin duda, que tenemos que hoy en día, por supuesto, resguardando celosamente, iba a decir, lo que es nuestra la identidad de un contemplativo, nuestra fisonomía de hombres de vida retirada, pero tener una gran conciencia, una gran sensibilidad, que a la par podemos ser signos para nuestros hermanos que buscan a Dios a veces sin darse cuenta y que están, pues, pueden ser, vamos a decir, llamados por Dios a través del humilde ministerio de un consagrado, de un contemplativo, de una liturgia a la que han participado.
Sin duda, y al mismo tiempo ser luz para esos hombres de nuestro tiempo, ¿verdad?
Yo así lo creo. Como digo, es un microapostolado. Muchos de los que tenemos hospederías interiores, ¿verdad?, la mayoría de los monjes y algunas monjas, nos damos cuenta de cómo es un microapostolado, porque son proporcionalmente pocas las personas que pasan al año. Digo pocas en comparación de las que asisten a una parroquia. Pero el bien que se puede hacer con esta acogida, con este sencillo y humilde testimonio de buscar a Dios y, sobre todo, de ser consciente de que es Dios el que nos busca a todos y cada uno de nosotros, que es lo más importante. Y la segunda parte de este lema, sí, que es mirar, dice el lema, ¿verdad?, muy bonito, solo quiero que le miréis a él, pero también los místicos españoles dirán, mirad que os mira.
Sí, sí, sí.
No es que tú solamente mires a Cristo, es que viéndole a sus ojos te des la cuenta de que él te mira a ti, que tú le miras porque él te ha mirado primero, ¿no? Ahí está la clave.
Padre Juan Manuel, en la vida contemplativa se armoniza la vida interior con el trabajo. ¿Cómo es un día cualquiera en el monasterio?
Bueno, un día cualquiera en el monasterio, desde luego, menos aburrido es todo, ¿verdad? Eso por supuesto.
Ya.
Y generalmente te acuestas dejando en el tintero muchas cosas, pero que al final el día no ha dado para más. Pues tenemos esa sabia combinación de hora en labora, oración y trabajo, que de alguna manera ha configurado Europa. Lamentablemente ahora, pues el labora va ocupando todo y el hora va siendo relegado a la menos que mínima expresión. Pero la cultura europea ha sido de armonizar esos dos aspectos en distinta proporción con un monasterio, pero tenerlos presentes como parte integrante de lo que es la vida humana. Generalmente en un monasterio, bueno, me voy a referir al nuestro, si le parece, pues nos levantamos prontito a las 5:30 de la mañana para prepararnos un poco las vigilias, que son a las 6 de la mañana, el rezo de vigilias, no tiene que ser un momento antes de que salga el sol, tiene que tener carácter todavía nocturno. Es un rezo más bien meditativo, donde se tiene presente la historia de la salvación, y donde también se pone nuestra propia historia de hoy en día ante la mirada de Dios. Después, más o menos, viene a durar 50 minutos, 60, 70 minutos, según sea domingo festivo. Después tenemos un tiempo de oración personal, y a las 7:30 otra vez nos toca la campana para ir a laudes.
Padre Juan Manuel, tenemos que ir terminando, porque si no nos cortan. pero vemos que efectivamente la contemplación, la vida interior y el trabajo están verdaderamente armonizados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un cordial saludo. Bueno, pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros Mila Sánchez. A todos ustedes, buenas tardes.